Radio Popular. Erri Ratia.
Solemos mostrarnos orgullosos de lo que hemos avanzado como especie, ¿verdad? Pues el desarrollo, las invenciones, los avances científicos y sociales, claro, todo eso hace que vivamos mejor y con más bienestar que otros que nos precedieron. Pero de unos años aquí, también parece que no recordamos que hace falta algo para que todo eso siga funcionando. Por ejemplo, las personas que han ido un paso más allá, o quienes se han preguntado un día ¿y por qué no?, o los que se han salido del carril, o quienes han arriesgado en sus postulados y nos han podido ofrecer algo nuevo y beneficioso. Bueno, pues todas esas personas y lo que han hecho no ha caído del cielo. Han necesitado, pues, como un humus, un ambiente que trabajara a su favor, en el que los resultados de sus esfuerzos destacados pues se valoraran, se recompensaran. Bueno, pues últimamente podemos decir que de eso nada, monada. Vivimos como a gustito y curiosamente en una era de alabanza a la mediocridad en la que nos hemos instalado y nos preguntamos con preocupación a veces, fíjate, si las máquinas van a sustituirnos. Pues por supuesto que sí, y sobre todo porque se lo estamos poniendo muy fácil. Porque si ya no valoramos ni las respuestas ni las realidades que van más allá de los resultados de un robot, y las que podríamos dar como humanos que lleguen más lejos, pues no las terminamos de echar cuenta, pues eso va a terminar así. Si no vamos a superar a la inteligencia artificial, pues ¿cómo no nos van a comer la tostada las máquinas, que además resultan más baratas? Bueno, pues vamos a hablar de todo esto con un libro interesantísimo que recomendamos desde aquí y que se llama Mediocres y CIA, Mediocres y Compañía. Bueno, pues un manual que ha escrito Manuel Balsera. Él es profesor, autor y consultor, a la vez que exdirectivo, que ha visto en el mundo de las organizaciones y más allá, pues cómo los mediocres al final pues se han situado donde no es su sitio natural, pero ahora mismo creo que están asentados en puestos que los consideran así, como que es donde tienen que estar. Bueno, hablamos unos minutos con Manuel, que nos dé algunas indicaciones para estas observaciones, si los tenemos cerca, qué nos puede pasar, cómo enfrentarlo, en fin, un poquito solo de lo que pone en su libro, porque ya nos está escuchando. Manuel, bienvenido.
Hola, muchas gracias. Pues sí, la verdad es que lo de la mediocridad se ha convertido en un mal colectivo bastante extendido, diría yo, a muchísimas organizaciones. Y la verdad es que nos hemos acostumbrado como sociedad y como individuos a convivir con ello de una manera muy, digamos, cotidiana, y sin embargo está causando, yo creo que, un enorme desprestigio a muchas instituciones y organizaciones, y desde luego está frenando a toda la sociedad de una manera muy radical.
Claro, mencionas también que, digamos, que el disfraz y el disimulo de un mediocre para sentarse donde está es importante, y a veces igual por eso no lo identificamos a la primera, ¿no?
Claro, el mediocre normalmente es políticamente correcto. Está intentando no brillar mucho, sino simplemente camuflarse dentro de las estructuras organizativas donde opera. Entonces, normalmente, pues evidentemente no es una persona muy brillante, pero tampoco es extraordinariamente malo en su desempeño. Sin embargo, lo que intenta es camuflarse, colocarse en las sombras, colocarse de lado. Yo utilizo mucho la expresión de que un mediocre normalmente es muy esférico, no tiene ángulos, no tiene aristas, y precisamente por eso resulta muy fácil que encaje en muchos lugares, porque nunca supone un problema, nunca supone un desafío, nunca supone algo que vaya a tensionar, lo cual, pues, en general en todas las organizaciones implica un mayor grado de aceptación.
Y es verdad, Manuel, cuando van optando o teniendo puestos de una cierta decisión, a veces mucha, incluso a veces toda, nos dejamos de preguntarnos, pero ¿cómo ha podido llegar aquí?, ¿no? Igual otros no se lo preguntan, pero algunos sí solemos preguntarnos, pero ¿cómo ha podido llegar aquí? ¿Cómo hemos avanzado? ¿Cómo, cuando alguien le ha visto en un estrato o en un estadio, ha dicho, pues es bueno que esté más arriba, ¿no?
Sí, la verdad es que el gran talento, porque además la gente ha confundido históricamente la falta de inteligencia con la mediocridad, y es todo lo contrario. Aquel mediocre que medra es una persona inteligente. Lo que no tiene son una serie de atributos que serían imprescindibles para poder liderar una organización. Se ha escrito muchísimo sobre liderar, pero se ha escrito bastante poco sobre ese concepto de mediocre que asciende, y fundamentalmente es la capacidad de colocarse, la capacidad de emplazarse o de situarse en el momento adecuado, no por aportar valor, sino simplemente por una proximidad a la persona que toma la decisión o al momento concreto en que se encuentre la organización en la que desempeña su función. Entonces, el mediocre no es una persona sin capacidades intelectuales o como decía, de inteligencia. Es simplemente alguien que no tiene esa habilidad de brillar o de aportar o de crecer o de innovar o de desarrollar cosas y simplemente lo hace por proximidad a los procesos o personas que toman las decisiones al final.
Lo que sí que normalmente solemos ver claro es que trabajan sobre todo en su propio interés, en el de perpetuarse donde están o seguir ascendiendo, más que en el bien común del grupo al que igual pertenecen o lideran, ¿no?
Bueno, eso es uno de los fundamentos. En el propio libro hablo del proceso de toma de decisión de un mediocre que fundamentalmente está condicionado al rendimiento personal que vaya a sacar y sobre todo a la falta de riesgo que le pueda implicar cualquier toma de acción o inacción. Lo que más le preocupa a un mediocre fundamentalmente es el riesgo. Entonces no quiere que nada cambie, no quiere asumir ningún nivel de riesgo de innovación porque eso podría cambiar el status quo. Y una de las cosas que normalmente el mediocre no quiere cambiar es el status quo. Quiere permanecer o medrar, pero siempre manteniendo un control del ecosistema donde habita.
Claro, una de las cuestiones principales es de quién gusta el mediocre o la mediocre rodearse y a quién no le conviene o quién no le conviene tener al lado. Y a veces son las personas que tienen más talento, ¿no? Y pueden discutirle decisiones o destaparle, ¿no? Realmente quién es, ¿no?
Normalmente ese es el principal riesgo. Tiene que haber una dualidad, normalmente, sobre todo cuando estamos hablando de grandes directivos que tienen equipos de trabajo, pues normalmente es una mezcla entre otros mediocres que lo que hacen es actuar como digamos, garantes del ecosistema, pero al mismo tiempo alguien tiene que hacer el trabajo y alguien tiene que lograr que algo evolucione, aunque sea mínimamente, para que el sistema se perpetúe, ¿no? Entonces, en ese sentido, normalmente en líderes muy importantes mediocres encontramos grandísimos equipos mediocres, pero siempre suele haber una o dos personas que sí brillan. La obsesión del mediocre jefe o de lo que yo llamo chief mediocre officer, que es como lo llaman en términos americanos y demás, es tener controlado el nivel de desempeño de esas personas que sí está utilizando para su propio beneficio. No pueden brillar demasiado,
Eso
no
es.
pueden ascender demasiado, tiene que haber un cierto control en todo el proceso.
Claro, a veces son personas que valen mucho y que hacen avanzar a la empresa, que toman el riesgo que ellos no toman, pero al final a costa de su propia carrera muchas veces y terminan, pues como dices, opacados, arrinconados y sufriendo mucho muchas veces, ¿no?
Sí, en el libro hablo del síndrome de ABCD, ¿no? Que es básicamente la progresión que hay dentro de lo que le puede ocurrir a un mediocre. No quiero desvelarlo porque está en el libro, pero
Sí.
digamos que hay una metodología muy clara desde la actuación por parte del líder a favor o más dicho, en contra de esta persona que destaca, hasta que si se pone muy en evidencia pues sus capacidades, termina en el despido, en la salida de la propia organización de esa persona que sí está intentando desarrollar las cosas de manera adecuada.
Claro que sí. Podríamos pensar que es una persona acomplejada, el mediocre, aunque no lo parezca.
Bueno, yo creo que más que acomplejado, es consciente de sus propias limitaciones y convive con ellas de una manera muy poco sana, porque básicamente lo que está intentando es medrar sin intentar modificar ninguna de ellas. Y en muchos de los casos, al tener capacidad intelectual, es una cuestión de actitud ante el desafío que tiene por delante, a intentar ayudar, a intentar desarrollar, a intentar generar valor, que yo creo que ese es el elemento fundamental en la ausencia, digamos, de talento en esos mediocres, ¿no? Que no tienen ninguna aspiración para evolucionar las cosas y mejorarlas, salvo que ello implique una mejora, estructuralmente para él o ella.
Es verdad. El caso es que también es verdad que no en pocas ocasiones al final o estancan o arruinan una empresa y cuando muchas veces ven que eso sucede, hacen un poco el Tarzán, van de liana en liana. Antes de que todo explote, ya se han ido a otra empresa, ¿no?
Sí, hay mediocres verdaderamente especializados en lo que se llama, bueno, el salto de la rana, ¿no? Que es intentar en la medida de las posibilidades dejarlo todo en un determinado estadio e ir evolucionando. En muchos casos eso no se produce por una simple cuestión, porque básicamente esa falta de evolución no estamos haciendo que la empresa digamos, fracase, sino que simplemente es como un zombie. Es decir, continúa operando, pero a la larga, no se sabe cuándo, esa falta de acción, esa inacción, conllevará a su posible destrucción. Pero al no hacer nada estrepitosamente mal ni estrepitosamente bien, nos encontramos en esas compañías o en esas organizaciones que no evolucionan y que simplemente están. Hasta que en un determinado momento o compran otra compañía o son compradas a su vez. Entonces, los mediocres en general lo que intentan es una estabilidad mortecina, como la llamo yo, por eso la denomino zombie, ¿no?
Sí. La verdad que está de todas formas el ambiente un poco engañoso, porque luego, bueno, pues hay muchos cursos que hablan de todo lo contrario a lo que nos estás diciendo, que es un mediocre. Hablan de el valor del esfuerzo, el talento, todas las capacidades, todas esas skills que uno necesita para que fluya el talento en la empresa, y luego te encuentras una realidad que es todo lo contrario. Eso, pues, decepciona muchísimo, ¿no? Deprime un poco a las personas que de verdad se lo toman en serio y luego ven que es lo contrario.
Totalmente, pero en general los seres humanos nos encanta hablar del cambio, pero otra cosa es cambiar de
Hacerlo,
verdad.
ya.
Entonces nos encanta hablar de la evolución, de que hay que cambiar las cosas, pero en la mayor parte de los casos la gente es muy reacia a cualquier cambio administrativo, a cualquier evolución que se pueda producir. Incluso si le cambian en la posición de la mesa en la compañía, normalmente va a generar en la
Sí.
mayor parte de los casos más críticas, sin entrar en valorar si es mejor o peor. El cambio en general es algo que a la gente no le seduce extraordinariamente. Y yo creo que ese es uno de los problemas fundamentales cuando hablamos de esa actitud mediocre, ¿no? Que es intentar limitar o al menos reducir el volumen de cambios, porque eso es lo que garantiza una continuidad sistémica, ¿no?
Hablamos mucho de la cuestión de las organizaciones y las empresas, pero estoy pensando en otro tipo de organizaciones que son las de la política, que también están en esta pomada, ¿no? Han sucumbido a todo esto, ¿no?
Totalmente. Realmente el fenómeno de la mediocridad tiene que ver mucho con las organizaciones y con el tamaño de las mismas. Entonces, hay otras dos estructuras que todo el mundo conoce, que son la administración pública y la política, que al igual que tienen magníficos profesionales completamente comprometidos y que además están intentando aportar valor a la sociedad desde la función, llamémosle pública, al mismo tiempo el propio sistema crea verdaderos monstruos, porque el sistema per se se ha diseñado con una estructura de operación que permite que la mediocridad permanezca, ¿no? La administración pública, después de aprobar una oposición, un funcionario comprometido es la mejor de las virtudes que podemos tener dentro de la sociedad, pero un funcionario no comprometido o pasivo, pues es prácticamente imposible eliminarle del sistema. Lo mismo ocurre en el ámbito político. Yo creo que tenemos muchísimos ejemplos donde vemos exactamente a un perfil de políticos que con falta de preparación, falta de cualificación, pero también falta de interés o de compromiso con el bienestar público.
Bueno, es verdad que ahora entre que vinieron las redes sociales y al final parece que nos han transformado un poco por dentro, todas estas actitudes de lo que puede ser una persona mediocre o alguien, pues bueno, pues no muy enterado o interesado por nada, la verdad, parece que ahora lo viven con orgullo. Antes era un poquito, ay, yo también tenía que mirarme un poco más esto, tenía que progresar un poquito, ¿no? En mí mismo, pero ahora ya parece que eso nos ha explotado y lo que con lo que nos manejamos es con una cuestión muy superficial todo en las redes y todo lo impregna y por lo tanto, pues mediocres con orgullo, ¿no?
Sí, la verdad es que bueno, el propio sistema de la metodología está influencers, al igual que hay gente con una gran capacidad y un enorme talento para desarrollar contenidos y aportar valor, pues hemos creado a nivel social un nuevo esquema donde personas que no aportan extraordinariamente ni tienen ningún talento específico para absolutamente nada, se convierten en referentes mediocres, en mi punto de vista, para muchas otras personas, que probablemente también sean mediocres, porque si uno realmente analiza la aportación de valor de esos influencers o esas estrellas sociales, realmente es inexistente.
Y Manuel, pues finalmente, es verdad que en tu libro explicas muchas cosas y está muy bien, de verdad que recomiendo esta lectura, creo que es muy, muy actual y muy útil y muy, muy pragmática, a la par que entretenida, como lo cuenta Manuel, pero dinos cómo sobrevivir, aunque sea un par de tips, que también es algo que está de moda, cuando te encuentras a un mediocre y es, pues, no sé, tu jefe, tu superior, ¿qué haces? ¿Nos hacemos más invisibles que ellos? ¿Simulamos que somos el ficus de la oficina? ¿Le peloteamos? ¿Nos enfrentamos? ¿Tú qué dirías así de entrada?
Yo creo que lo más importante es no perder el espíritu. Y en principio, a los malos, a poder ser, hay que darles batalla siempre, aunque no vayas a ganar la batalla. Porque siempre se pueden tener pequeñas victorias. Si no de la guerra, pues de esas pequeñas batallas como voy indicando. Entonces, tres tips fundamentales. Uno, hacer evidente la aportación de valor. Hacer evidente la falta de aportación de valor. En ambos casos, tanto en positivo como en negativo, y finalmente, no es necesario confrontar, es una cuestión de hacer. Cuantas más cosas se logran desarrollar en un ecosistema mediocre, más triunfo realmente se está generando. El problema es la visibilización que pueda tener el mediocre y la visibilización que pueda tener aquella persona que no es mediocre que está aportando valor. Modular esas dos cosas es el kit de la cuestión para enfrentarse a la mediocridad con carácter general.
Bueno, pues eso me lo voy a ir tatuando, ¿eh? Igual es mejor que antes de estos dibujos que ahora se tatúa la gente una cafetera en el brazo, yo voy a poner estas palabras, Manuel. Bueno,
bien.
Pues como decimos, muy interesante, Mediocres y CIA, Mediocres y Compañía, Manuel Balsera, que nos está hablando, profesor, autor, consultor y exdirectivo, que lo ha sido durante muchos años, pues gracias por estas palabras y que vaya todo muy bien.
Muchísimas gracias por vuestro tiempo.
Un saludo.
Un saludo.
Radio Popular. R. Ratia.